4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta historia tiene como protagonistas a dos conductores suicidas y una justicia que siempre llega, aunque sea tarde, pero que a veces parece tener también vocación suicida. Juan tenía 35 años, aquel fatídico 25 de julio de 2021. Era domingo y ese día libraba, pero era médico. Estábamos en pandemia y no sobraban precisamente manos. Por eso decidió ir a trabajar. En casa le esperarían su mujer embarazada y un bebé de 11 meses. Juan nunca volvió a su casa. Quiso el destino que aquella mañana de domingo su coche se interpusiera en el camino de dos conductores suicidas. Rafael y Francisco iban a más de 170 kilómetros por hora por el túnel de la M30 en Madrid, una vía limitada a 70 kilómetros por hora. Los dos dieron positivo en el control de drogas. Los dos regresaban de fiesta aquella mañana de domingo. Los dos conducían buenos coches. Uno adelantó al otro. El otro le dio las luces y ya estaba liada. Fue un pique mortal. Se llevó por delante la vida de Juan, destrozó la de su mujer embarazada y privó de un padre en la vida a otro pequeño de 11 meses. Todo por un pique de dos sujetos hasta arriba de drogas, como confirmaron los análisis posteriores. Rafael hacía tiempo que había perdido todos los puntos del carnet, acumulaba 5 sentencias de retirada del permiso y aún así seguía conduciendo. Chocó contra el Fiat que conducía Juan. Francisco iba acompañado de su novia, al volante de su BMW. Casi 5 años después de aquel domingo maldito, la justicia sienta en el banquillo hace 2 semanas a los dos conductores suicidas. Juicio con jurado popular. Todo iba bien hasta este pasado miércoles. A la hora de empezar la sesión, faltaba uno de los acusados, faltaba Francisco. Nervios, llamadas y una sospecha rápidamente convertida en evidencia. Francisco se había fugado. Al día siguiente, la jueza decidió suspender el juicio, a pesar de que este se aproximaba a su final, y decidió emitir una orden de búsqueda y captura contra Francisco. Sospecha la jueza con fundamento que este hombre ha huido de España. Cerrada esta historia, seguro que tú te estás preguntando ahora mismo lo mismo que yo. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que dos personas acusadas de haber provocado la muerte de un inocente no tengan algún tipo de vigilancia mientras se les está juzgando? Seguramente se lo estará preguntando también esa mujer, ahora con 2 hijos pequeños, que vio salir a su marido, a Juan, aquella mañana de domingo para ir a trabajar. No le tocaba, pero era médico, buena persona, y estábamos en pandemia. Nunca sospechó que aquel iba a ser su último viaje. Están pasando más cosas. Continúan las reacciones a los vídeos que revelan cómo fue de convulso el Comité Federal del PSOE de 2016, que terminó con la salida abrupta de Pedro Sánchez como secretario general del partido, aunque tiempo después regresó al ganar el proceso de primarias. Un comité en el que se escucharon gritos de pucherazo cuando los afines a Sánchez trataron de que los votos, en vez de a mano alzada, se produjeran en secreto en una urna colocada en una sala anexa. Susana Díaz estuvo presente en aquel cónclave socialista y hoy nos ha contado su testimonio en Mediodía COPE.
Aquello fue duro, sí, fue duro, fue muy, muy duro. Y lo que vivimos después también, y el daño de todos estos años también. ¿Yo volvería a mantener la misma posición política? Sí, porque para mí, y lo he dicho siempre, primero era mi país y lo último en lo que pensaba era mí misma, por eso lo he pagado tan caro.
Madrid ha prestado a Burgos más de 40 autobuses urbanos, toda vez que un fuerte incendio ha quemado la mitad de su flota, un fuego que ha complicado estos días el transporte de la ciudad y cuyo origen se sigue investigando. Silvia Ramos.
Los autobuses llegarán de forma progresiva a lo largo de este viernes. Los trasladan 45 conductores burgaleses que se han desplazado esta madrugada hasta Madrid para recogerlos tras el acto oficial en las instalaciones de la MT. Esta cesión gratuita es de 6 meses con opción de ampliación. Y esto decía la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, sobre el futuro.
No nos salva la cuestión económica de los más de 20 millones que ha perdido el Ayuntamiento de Burgos, pero sí nos salva, nos da un oxígeno para tomar decisiones en un par de años sobre la nueva flota que tendremos que tener. Utilizaremos estos autobuses tanto como sea posible y lo que haremos será establecer un concurso pues para alquiler, para nuevos autobuses, pero claro, teniendo en cuenta que tenemos que tener los objetivos 2030-2035 de 50% de emisiones y de 0 emisiones.
El ayuntamiento quiere recuperar el servicio al 100% a lo largo de la próxima semana.
Fin de semana marcado por la lluvia en buena parte de España y de una bajada de las temperaturas. En el caso de Andalucía, además, con una confluencia de personas y eventos que pueden complicar el tráfico. Coincide la final de la Feria de Abril, el partido de Liga entre el Betis y el Real Madrid, el Gran Premio de España de Moto de Jerez y la Romería de la Virgen de Cabeza de Andújar en Jaén, considerada la más antigua de España. Y en mitad de todo ello, la precampaña electoral para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. Y en los deportes, histórica sanción a Prestiani por los insultos homófobos a Vinicius. Teresa Vasallo.
Sí, la UEFA ya ha anunciado la sanción al jugador del Benfica, Arantxa Rodríguez.
Sí, ya se conoce la sanción. La UEFA ha decidido sancionar con 6 partidos a Gianluca Prestiani por su actitud, según la UEFA, homofóbica hacia Vinicius Junior durante el partido Benfica-Real Madrid. De esos 6 partidos, 1 ya lo ha cumplido el futbolista argentino, otros 3 están supeditados al buen comportamiento y además la UEFA ha pedido que esta sanción sea extensible a las competiciones FIFA, por lo que si el futbolista va convocado con Argentina, no podrá disputar los 2 primeros partidos del Mundial.
Además, el Real Madrid se mide esta noche a las 9 al Betis, con cambios en la convocatoria, donde se cae Ceballos por decisión técnica y vuelve Asensio. Por otro lado, Hansi Flick ha explicado que la lesión de Lamine Yamal le va a ayudar para aprender y ha asegurado que volverá para el Mundial y lo hará más fuerte que nunca. Y en tenis, ¿cómo marcha el Mutua de Madrid? Abel Madrigal.
Acaba de saltar a la pista central del Mutua Madrid Open con una gran ovación el número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner. Enfrente tendrá en su debut aquí a Bonzi. A las 8 de la tarde será el turno de Rafa Jodar. En la Manolo Santana también contra el número 8 del mundo, Alex de Miñaur. La mala noticia del día es la eliminación de Cristina Buxa.
Y en la Euroliga, el Barça visita al Mónaco a las 7 y media de la tarde.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 19 grados a estas horas en el centro. Hay aviso amarillo por tormentas a partir de esta hora. Mañana va a seguir lloviendo y el domingo volveremos a ver el sol. Las temperaturas subirán un poco, con máximas de 26 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A4 a la altura de Pinto que complica la circulación sentido salida. Además, hay retenciones en las salidas por la 1 a la altura del circuito del Jarama, por la 2 en Coslada, por la 3 en Rivas, por la 5 en Arroyomolinos. En la M40 en Mercamadrid, en ambos sentidos, en los túneles del Pardo y Pozuelo, sentido A5, y en la M50 en Boadilla del Monte, sentido también A5. En el interior se ha producido un accidente, en la M30, en Méndez Álvaro, se ha cortado el carril izquierdo y los 2 centrales de la calzada exterior, sentido A3. Escuchas la tarde de COPE.
It's been lonely, trying to get your attention from 1,000 miles away. And you know me, always overthinking the worst possibilities. Yeah, we both know, in between you and me, there's an ocean, cast away in a sea, and it's frozen.
De nuevo Sevilla, de nuevo la maestranza, para muchos la catedral del toreo. Andrés Rocarrey, peruano, 29 años, número 1 del escalafón, se prepara para matar después de una gran faena, de esas que si no falla con la espada es de 2 orejas. 8 y 37 minutos de la tarde. Rocarrey alza el estoque, Soleares, un toro negro, cinqueño de 526 kilos de peso, se arranca antes de tiempo. Rocarrey entra a matar con todo. La plaza se da cuenta de que la cornada es grave.
Bueno, momentos angustiosos los que se han vivido. Va herido Andrés Rocarrey, ¿eh?
Así lo narraban en One Toro. Rocarrey se llevaba la gloria, las 2 orejas, cuando su cuadrilla lo llevaba camino de la enfermería. Le dio tiempo a ver cómo le concedían el trofeo. Como tantas veces en la fiesta, la gloria y la muerte tan cerca una de la otra. Cornada muy grave en el tercio superior del muslo derecho, con una trayectoria total de 35 centímetros, una descendente de 20 y otra ascendente de 15. Sisto Naranjo, nuestro hombre de los toros en COPE. Sisto, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Sisto, hace unos días Morante, ahora Roca Rey, los dos, creo que además comparten hospital allá en Sevilla, ¿no, Sisto?
Sí, han estado compartiendo durante unas horas, porque mientras Andrés Roca Rey continúa ingresado en la UCI del centro hospitalario de la capital sevillana, Morante de la Puebla, afortunadamente la recuperación está siendo positiva y este mediodía ya abandonaba este centro hospitalario rumbo a su casa para seguir la recuperación. Así que durante unas horas sí que han estado compartiendo hospital.
O sea, Morante ha recibido ya el alta.
Sí, fíjate, parece mentira, que con lo cruento que está siendo esta semana en el mundo de los toros, bueno, pues las buenas noticias llegaban en forma de ese alta. La verdad es que la evolución está siendo positiva por parte de Morante de la Puebla. Su apoderado al abandonar el hospital comentaba que, bueno, que la actuación del doctor Octavio Mulet había sido decisiva, ¿no?, para que esta recuperación vaya por buen camino, que los plazos se puedan ir dentro de la prudencia acelerando, pero bueno, la noticia está ahí, ¿no?, que Morante de la Puebla ya no está ingresado.
¿Y cuál es el último parte médico de Roca Rey? ¿Cómo se encuentra?
Pues mira, de Roca Rey yo hablaba esta mañana con su entorno. Me comentaban que había pasado la noche estable, con los dolores lógicos de una cornada como esta, una vez que pasan, bueno, pues los efectos de la anestesia, pero que la buena noticia era que no había tenido fiebre. Y esa, bueno, pues indica, ¿no?, que no, la herida va por buen camino dentro de la gravedad y de lo extensa, ¿no?, que fue la cornada que sufrió el diestro peruano. Y en estas próximas horas pues seguirá viendo la evolución, si puede ser trasladado a planta Andrés Roca Rey, y siempre bajo la vigilancia de los médicos que le están atendiendo.
Sisto, no te vayas porque me acompañan esta tarde Paloma Esteban. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y también Julio Llorente. Julio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, vaya semana de sustos y lo que se está viviendo en Sevilla, ¿no?, con dos grandes figuras, las dos más grandes, los dos primeros espadas que tenemos ahora mismo cogidos en la maestranza de Sevilla. Julio, yo sé que tú eres taurino.
Sí, quizás las dos figuras, los dos toreros que más entusiasmo concitan entre los aficionados. Yo, de la acogida de Roca Rey, efectivamente escalofriante, destacaría algo que tú mencionabas antes de soslayo, Pilar. Roca Rey no esconde nada en su estocada. Se entra a matar después de una gran faena, de una faena muy meritoria. Entra a matar y se mete entre los pitones del toro. A una faena que había sido de gran verdad, de gran riesgo, porque el toro, como digo, era exigente, encastado, persistente en la embestida, le siguió una estocada a la altura. Y vemos lo que se juegan todos los toreros. Todos, absolutamente todos. Y llama la atención que uno como Roca Rey, que lo tiene ya todo ganado, que tiene la temporada asegurada, arriesgue tantísimo en la estocada. Verdaderamente sobrecogedor.
Bueno, por eso quizá es el número uno, claro, ahora mismo, ¿no? Paloma, ¿tú eres taurina?
Bueno, yo no soy especialmente taurina, pero esta semana que además he estado en Sevilla y estoy escuchando a Sisto, que sabe muchísimo, que siempre que hay una cosa de toros me gusta escucharle y preguntarle, ciertamente me parece una semana muy dura para la tauromaquia y para todo lo que supone, Pilar, porque realmente, como estáis diciendo, hemos vivido dos jornadas con las dos estrellas del momento, no solo con unas cogidas, sino unas cogidas que yo creo que nos han estremecido a todos, ¿no? Porque verlas en directo, ver esa imagen, recuerdo primero, por supuesto, la de Morante, cuando además supimos la profundidad, cuando dijeron de 10 centímetros, ¿no? Que de hecho me parece increíble que cuente ya con el alta, porque
es
realmente
increíble.
Nos pusimos en un escenario, yo creo, de bastante preocupación. Y mira, cuando ya vi también lo de Roca Rey, dije, de verdad, yo no sé, esta semana y esta mala suerte, a pesar de que es verdad, el riesgo que corren cuando salen, lo sabemos todos, pero han sido imágenes, yo, para mí, de una crudeza que nos han dejado a todos, ¿verdad?, con la piel de gallina, el riesgo enorme y vivirlo en directo todos, ¿no? Los que estaban, por supuesto, en la maestranza, pero los que lo hemos visto también a través de la televisión o de vídeos. Durísimo.
Vamos a saludar a Enrique Crespo, que es cirujano responsable de la atención médica en varias plazas de toros de España. Doctor Crespo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, vaya semana, ¿no? Semana muy dura, como decía ahora Paloma Esteban, para la tauromaquia, la que hemos tenido.
Que en la fiesta de los toros no solo hay gloria, no solo hay emoción, no solo hay pasión, también está esta la otra cara, ¿no? Que es la tragedia, el percance, y que no se puede obviar en ninguna plaza ni a ningún torero, seas figura, seas un novillero, seas un banderillero. El percance siempre tenemos que tenerlo presente, porque puede ocurrir. El toro está hecho, sí, para embestir, es para demostrar su casta en el ruedo, pero también está hecho para coger, para herir, y si me apuran hasta para matar, y esto es lo que hemos visto estos días y lo que lamentablemente pues vemos todos los años, todas las temporadas.
Y lo tienen muy presente los equipos médicos que trabajan en las plazas de toros de nuestro país, como la de la Maestranza en Sevilla, que han tenido que intervenir en dos ocasiones esta semana. Doctor, ¿la mayoría de las plazas españolas están preparadas para una intervención como la de ayer a Roca Rey o la del lunes a Morante de la Puebla?
Son dos jornadas muy diferentes. Creo que la jornada de ayer de Andrés Rocarrey se puede solucionar desde mi punto de vista, por supuesto, si tú cuentas con los medios necesarios, con los que exige la legislación reglamentaria que hay para la fiesta de los toros, se puede solventar en casi el 90% de todas las plazas de toros que existen en España, ¿no? Creo, por lo menos en mi trayectoria. Sin embargo, la jornada del maestro Morante de la Puebla, por la complejidad de la zona donde estaba, creo que no se podría resolver definitivamente en la mayoría de las plazas de España. ¿Por qué? Porque exige un especialista en cirugía
reparadora, quizá.
De esa zona, del periné, de esa zona, de la zona rectal, de la zona anal. La suerte de José Antonio Morante de la Puebla es que al frente de la enfermería de Sevilla está el doctor Octavio Mulet, que es un especialista en ese tipo de cirugías, y él pudo resolver in situ, en la misma enfermería, pues la cornada. Pero la de ayer, con la extensión que tiene la de Andrés Rocarrey, yo creo que si tú dispones de los medios se puede completar en una mayoría de toda cualquier plaza de España.
Creo que ha sido fundamental, ¿no?, que no se produjesen daños vasculares en el caso de Rocarrey. Doctor, ¿cómo es el momento de la cornada visto por el médico responsable de la plaza? Usted está viendo la corrida, la faena, y se prepara mentalmente para lo que pueda venir. ¿Cómo son esos segundos en los que el torero es trasladado a la enfermería?
A pesar de toda la experiencia de tantísimos años, hablo de mi persona y me imagino que la mayoría de los cirujanos, tú estás preparado tanto mental como sanitariamente hablando. Tú tienes que tener dispuesto un equipo y una enfermería, y mentalmente tú tienes, cuando tú acudes a una plaza de toros, yo tengo dicho, que lo digo diciendo hace muchos años, yo cuando voy a cualquier festejo taurino de cualquier plaza de las que me llaman, yo siempre me preparo pensando en que puede ocurrir lo peor, no en lo que puede salir bien. Entonces, esa filosofía de trabajo es la que debemos emplear todos los médicos de plazas de toros, ¿no? Prepararte pensando en lo peor. Y si tú vas preparado, pues preparado, tú puedes resolver la mayoría de las heridas. Pero esos momentos del percance, de la acogida y sobre todo porque a mí me pareció mucha más dura el ensañamiento del toro de ayer con el maestro Rocarrey que la de Morante, porque la de Morante le tira el pitón y lo suelta, pero el toro de ayer de Victoriano se ceba con él, no quería soltarle. Entonces hay un momento ahí que tú entras en tensión, digamos, ¿no? En tensión. Y a partir de ahí, cuando te lo trasladan a la enfermería, pues simplemente seguir los protocolos que hacemos habitualmente. Sobre todo hay uno muy importante, es no perder el orden. Lo importante en una enfermería, en cualquier plaza, de primera, de segunda o tercera, es que el equipo médico tiene que mantener el orden. Y con eso, pues, y con la ayuda de Dios, indudablemente, pues se curan los toreros.
¿Cuántas personas trabajan en la enfermería? ¿De cuántos profesionales está compuesto el equipo médico?
Habitualmente, en las corridas de toros, tiene que haber dos cirujanos, tiene que haber un médico anestesista, un médico ayudante y un par de enfermeros. Esos son los componentes mínimos que te exige la reglamentación sanitaria en plazas de toros. En la Real Maestranza, por indicaciones desde los tiempos de don Ramón Vila, que en paz descanse, ellos tienen duplicado todos los puestos. Quiere decir que hay cuatro cirujanos, hay un cirujano vascular, hay dos anestesistas, hay tres o cuatro enfermeras. Quiere decir que tienen, porque puede ocurrir, y a nosotros nos ha pasado más de una plaza, que tengas que operar dos heridos a la vez, ¿no? Pero los componentes mínimos son esas seis personas que le digo.
Hoy en redes, doctor, se comparaba la acogida de Rocarrey con la de Paquirri en Pozo Blanco. Paquirri murió en 1984, han pasado más de 40 años. Mucho han cambiado las cosas desde entonces, ¿no, doctor?
Afortunadamente, parece mentira que a raíz de una tragedia pues evolucionan sanitariamente las cosas a mejor. En aquella época, en aquel momento, después de la tragedia de Pozo Blanco, tanto el doctor Vila, que ya le he citado, como Manolo Molés, se empeñaron en que había que mejorar, hicieron una campaña para mejorar la asistencia sanitaria, fundamentalmente en las plazas más pequeñas, en las de tercera. Y a partir de ahí se cambió, de hecho cambió el reglamento y se empezó a exigir una serie de protocolos que antes no había. Y yo siempre digo, la cirugía en general ha avanzado a través de la cirugía de guerra, pues la cirugía taurina muchas veces, en ocasiones, avanza a raíz de una tragedia. Y han mejorado, indudablemente, han mejorado.
Y ahora sí es verdad que encontramos en las enfermerías, lo llamamos enfermerías, pero realmente es un quirófano, como podemos encontrar en cualquier hospital, por eso son intervenidos en la misma plaza de toros los toreros que pueden resultar cogidos, como ha ocurrido esta semana en el caso de Morante de la Puebla y también en el caso de ayer, Roca Rey. Doctor Enrique Crespo, doctor, ha sido muy amable, gracias por acompañarnos esta tarde.
Nada, pues a su disposición.
Gracias, el doctor Enrique Crespo. Sisto, qué importante, ¿eh?, la labor de los médicos taurinos, que tú conoces además perfectamente.
Sí, se suele decir que son los ángeles, ¿no?, de los toreros, porque obviamente cuántas ocasiones, ¿no?, las manos de estos cirujanos taurinos han salvado vidas, ¿no?, en los últimos años. Creo que la cirugía taurina afortunadamente ha avanzado muchísimo, que la atención, como bien explicaba el doctor Crespo, en las plazas de toros, sobre todo las de menor categoría, pues ha mejorado con la instalación de esos quirófanos portátiles, y obviamente, ¿no?, que muchas veces pues nos salvan y ayudan, ¿no?, a que esas tragedias pues no sean tales.
Yo he entrado en la enfermería de la Plaza de Toros de Pamplona durante unos Sanfermines y puedo decir que alucinas. De hecho, tú lo conoces, Sisto. Hay un dicho que dice, si te pilla un toro, que sea en Pamplona, ¿no? Por eso, porque tienen muy buena enfermería, como sucede también en la Maestranza de Sevilla o en las grandes plazas de toros, como puede ser Las Ventas, por supuesto, en Madrid. Sisto, ¿cómo se reorganiza ahora la temporada sin Morante y sin Roca Rey, las dos principales figuras del toreo ausentes en las grandes ferias?
Fíjate, porque hay que explicar también al oyente, ¿no?, que hay una guerra soterrada, ¿no?, entre Morante y Roca Rey en los últimos años, ¿no? El pasado año en el puerto incluso hay un cruce de palabras entre ellos. Pareció que se firmó la paz luego en la Feria de San Miguel en septiembre en Sevilla, pero obviamente son las dos grandes figuras del momento. Cada uno quiere pues defender su terreno, lo ganado, sus públicos, y obviamente era el gran duelo, ¿no?, que se estaba fraguando durante esa temporada. Ya lo vimos juntos el Domingo Resurrección allí en la Real Maestranza, y ahora fíjate, en este mes de mayo tenían dos compromisos en los que iban a alternar juntos, ¿no?, en Valladolid el próximo 10 de mayo, en Jerez también el día 15, el 31 en Aranjuez. O sea, había varios empresarios que, bueno, pues que habían tenido la buena idea, ¿no?, de juntarlos, y obviamente pues ahora va a todo depender de la evolución de ambos toreros. Es verdad que hay una baraja de toreros jóvenes que creo que es el momento que pueden aprovechar para dar ese salto que ellos demandan, que la afición demanda, de que haya cierto relevo generacional. Pues te puedo dar nombres, ¿no?, Borja Jiménez, Víctor Hernández, hay muchos toreros que están en un gran momento de forma. David de Miranda, que ha sido el torero que ha abierto la puerta del Príncipe en esta feria de abril. Ahora pues es la imaginación de los empresarios para intentar reorganizar, como dices, los carteles en los que estaban anunciados ambos diestros, y sobre todo lo más cercano, ¿no? Morante de la Puebla, es verdad que no iba a torear en Madrid durante la feria de San Isidro, sí Andrés Roca Rey, que todavía le queda un mes para ese paseillo en Las Ventas, pero obviamente como esos carteles que te comento durante este mes de mayo serán los que tendrán que reorganizarse y bueno, pues intentar buscar sustitutos, aunque es labor complicada.
Complicado, pero bueno, que se recuperen cuanto antes.
Sí, vamos, yo me quedaría con lo que decía Sixto, es una oportunidad también para descubrir a otros toreros. Borja Jiménez, mencionaba Víctor Hernández, incluso Ginés Marín, que se ha quedado este año fuera de las grandes ferias y que es un gran torero que todavía, a mi juicio, tiene mucho que demostrar. Es una oportunidad para descubrir a otros toreros, además de una desgracia. Quedémonos también con esto.
Pues es verdad que, Pilar, perdona, es verdad que es muy llamativo que haya ocurrido en apenas una semana esto, porque como dices, esto yo creo que también tiene un poco de morbo, ¿no? Si queremos esa especie de pique, de confrontación que existe entre las dos grandes estrellas, y que hayan tenido una acogida los dos prácticamente en una semana, que obligue, como tú dices, a reorganizar los carteles, por lo menos para las próximas ferias, es que ya es casualidad también. Sí. Incluso las desgracias, como decimos, uh-huh, pueden tener una casualidad, ¿verdad?, cruzada.
Así es. Pues vamos a ver qué pasa con el resto de temporada y vamos a ver cuándo se reincorporan, porque ya sabéis que los toreros se suele decir que están hechos de otra pasta. Sí. Lo de Morante a mí me tiene loca. O sea, a las 12 horas ya estaba en planta y ya ha recibido el alta. Es increíble.
Yo sospecho que a Rocarril lo veremos este año en Madrid.
Sí.
Sí, exigiría una recuperación vertiginosa, pero no sé, tengo esa corazonada.
Pero Madrid es paso mañana.
Sí, yo creo que torea la semana del 22.
Madrid es mayo, junio, ¿no?
El 22 de
la
mayo,
feria
sí.
San Isidro.
Creo que está cartelado esa semana. Tengo esa corazonada.
Bueno, igual. Que no se den prisa, que se recuperen bien, que se trata de eso. Sixto Naranjo, nuestro hombre de toros aquí en COPE, director del Albero. Gracias como siempre, Sixto.
Un fuerte abrazo, Pilar, y a todos.
Chao, chao, un abrazo. Bueno, Paloma, Julio, vamos con más asuntos, porque sube la tensión entre España y el gobierno de Estados Unidos. La agencia de noticias Reuters ha publicado hoy un correo interno del Pentágono en el que plantea suspender a España de la OTAN. Esa es la palabra que utiliza, suspender. Bueno, ya sabéis que nuestro país lleva semanas en el ojo del huracán por su postura en la guerra de Irán. El gobierno de Pedro Sánchez se negó a que los aviones de guerra estadounidenses usasen el espacio aéreo español y también a que nuestras bases militares de Rota y Morón sirviesen de apoyo. Es una posición que España defiende amparándose en la legalidad internacional, pero que Washington no ha digerido bien, en absoluto. Lo cierto es que no es la primera vez que Trump amenaza con echar a España de la OTAN, pero sí que es la primera vez que esto aparece por escrito. Pedro Sánchez se ha referido hoy a este asunto desde Chipre, donde participa en la cumbre de la Unión Europea, y le ha quitado importancia.
No, nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. La posición del gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional.
Sandra Senjo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué es lo que dice exactamente ese correo del Pentágono?
En él se detallan las opciones que tiene Estados Unidos para castigar a los aliados de la OTAN que consideran que no han apoyado sus operaciones en Irán. Sobre esa posible suspensión de España, el documento del Departamento de Defensa señala que tendría un efecto limitado en las operaciones militares estadounidenses, pero sí que tendría un impacto simbólico significativo, es lo que dice. Lo que parece indicar, ¿no?, que el objetivo es el de mandar un claro mensaje al gobierno de Sánchez. Eso sí, el correo del Pentágono no menciona nada del cierre de las bases militares en Europa. Recordemos que el uso de las instalaciones de Rota y Morón es una de las cuestiones que más ha tensionado sus relaciones con España, como comentabas, Pilar.
La única salida que se contempla en los estatutos de la OTAN es la retirada voluntaria que se recoge en el artículo 13. ¿Es posible entonces suspender a un país?
En absoluto, Pilar. Mira, la suspensión de un miembro de la OTAN no se contempla en el Tratado de Washington de 1949. Lo único que sí se podría hacer es reducir su participación en los órganos de la alianza, pero siempre y cuando todos los estados estén de acuerdo. Algo que no parece viable, tal y como nos explica el director del Máster en Asuntos Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, Alberto Priego.
La OTAN es una organización que toma sus decisiones por consenso y desde luego no va a haber el consenso absoluto para que España no forme parte de la alianza. Eso es un disparate.
Un disparate sobre todo desde el punto de vista geoestratégico, porque no debemos olvidar que la OTAN es una alianza militar enfocada en la defensa de sus miembros ante agresiones externas, y en esto España desempeña un papel fundamental.
Porque es el cierre del estrecho de Gibraltar y es el miembro que está más al occidente, y todos los planes para contener a Rusia cuentan con España para retirarse de la retaguardia y para ser el suministrador logístico. España, en términos de capacidades, es un ejército muy poderoso. Es el ejército número 10 de la OTAN por efectivos, y luego, en cuanto a la marina, España es la cuarta marina de la OTAN.
La única salida de la OTAN que se contempla en su tratado, como decías antes, Pilar, es la retirada voluntaria, que se hace efectiva un año después de ser comunicada y que hay que notificar precisamente a Estados Unidos, por lo que suspender a un país no se contempla y limitar su participación requiere de una unanimidad que no va a haber en la alianza.
Bueno, ya lo decíamos, no es la primera vez que Estados Unidos amenaza con algo así. Ya en octubre, el propio Donald Trump sugirió expulsar a España de la Alianza Atlántica. Lo hizo por la negativa del gobierno de Pedro Sánchez a elevar su presupuesto en defensa hasta el 5% del PIB, Sandra.
Y hace apenas un mes y medio, el propio Trump le decía al corresponsal de COPE, David Alandete, que España era muy mala con la OTAN.
I don't know what Spain's doing. They've been very bad to NATO.
Decía Trump que recibimos protección, pero que no pagamos la parte que nos corresponde, y llevan muchos años así, concluía Donald Trump, por lo que el contenido de este correo filtrado no sorprende, Pilar, pero es que también hay que recordar que a principios de este mes Trump también amenazó con que fuera Estados Unidos quien abandonara la alianza. Decía que se lo estaba planteando seriamente porque la considera un tigre de papel, es decir, que parece poderoso y amenazante, pero que resulta ser inofensivo y débil. Precisamente en las últimas horas, fíjate, le han preguntado al secretario de comunicación del Pentágono sobre esa intención de suspender a España y han vuelto a utilizar esa expresión, la de tigre de papel, no refiriéndose únicamente a nosotros, sino a los aliados que les exigen cumplir con su parte. ¿Qué parte? Bueno, pues ese respaldo internacional inquebrantable que busca Donald Trump en Irán.
Gracias, Sandra.
A ti.
Bueno, los expertos coinciden en eso. No se puede expulsar a ningún país de la OTAN y, ojo, tampoco obligarlo a participar en una guerra. Manuel Gazapo es doctor en relaciones internacionales y especialista en conflictos armados.
Él no puede forzar a que ningún miembro de la OTAN se vaya, ni que tampoco un país miembro de la OTAN ceda recursos si eso previamente no ha contado con el visto bueno del Consejo General, se ha presentado a la OTAN y los socios han votado.
Paloma, Julio, esto que dice Gazapo es importante porque esta guerra de Irán se inició de forma secreta y sin contar con ninguno de los Estados miembros.
Sí, está claro, ¿no? Y yo creo que además los expertos que hemos escuchado aquí, Pilar, y que yo también he contactado y he escuchado a lo largo de la mañana, es verdad que dicen que eso no es así. Estados Unidos no tiene la capacidad, digamos, de suspender a España o de suspender a cualquier país unilateralmente. Yo creo que eso hay que dejarlo claro. Y además, como tú dices y como estamos escuchando ahora, no hay que olvidar el origen, ¿no?, de cómo empieza esta guerra en Irán, por supuesto. Ahora bien, yo sí creo que Estados Unidos quiere enviarle un mensaje a España y creo que el hecho de que haya una comunicación por escrito, con independencia de que no se establezcan los mecanismos. Fíjate que la información de Reuters, que es el medio que la ha dado en exclusiva, se ponía de manifiesto eso, ¿no? Que era un email con el que trabajaba el Pentágono. Hay otras observaciones sobre otros países. Con España se era especialmente duro, pero no se establecía tampoco los mecanismos o qué era exactamente, cómo se iba a traducir esa amenaza. Ahora bien, pienso que el gobierno de España, que puede tener su postura, por supuesto, faltaría más, sobre la guerra en Irán e incluso sobre otras decisiones de Estados Unidos, ha actuado también de una manera muy oportunista en muchos momentos. Hay que decirlo con total claridad. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está utilizando ese perfil anti-Trump y erigirse un poco como el líder mundial contrario a Trump de una manera irresponsable que condiciona a todo un país, a la Unión Europea y además a otras alianzas. Y yo creo que eso Trump y Estados Unidos, la administración, lo tiene apuntado. No te digo hasta dónde va a llegar, pero que quieren enviar un mensaje a España y que están muy molestos y que si en algún momento nos pueden poner palos en las ruedas, lo van a hacer, yo de eso no tengo duda.
Bueno, está por aquí Carlos Márquez, porque hoy estamos preguntando si habéis participado alguna vez en un casting, si habéis hecho un casting para una serie, oye, para un programa de televisión también, para ser concursante, para participar en algo. Julio, no sé, ¿alguna aventura o has sido figurante en Juego de Tronos?
No.
Sorpréndenos, que tú de vez en cuando nos das alguna sorpresa.
No, en este caso no sorprenderé. Simplemente diré que la única vez que he participado en un casting fue para la actuación, para el concierto musical de Navidad en el colegio, y se me daba tan mal el asunto que me asignaron el triángulo.
Madre mía.
Tiene mucha responsabilidad el triángulo, ¿eh?
Eso sí es verdad. Algún día deberíamos entrevistar a alguien que toque el triángulo porque siempre es el olvidado de la orquesta y su función tiene, ¿eh?
Hombre.
Claro. Oye, pues
que
mira, sí, igual de las me estaban elogiando también secretamente.
Y no lo sabías. No
sabía. Paloma, ¿algún casting has sido figurante? Yo qué sé, has sido, pues no sé, has sido público en un programa
nada,
de televisión.
Nada. Y además me molesta porque me
pero
parece
que eso
algo interesante.
¿Nunca
¿no?
habéis ido a un programa
¿Nunca?
De televisión?
No, nunca nos han llevado, nunca nos han llamado.
Ah, yo sí, yo he participado también de público. Cuando era estudiante me sacaba un dinerillo también, claro.
Siempre ha estado ahí la fantasía, ¿no? Uno fantasea con participar en según qué concursos televisivos y tal, pero en mi caso se ha quedado siempre en fantasía.
Hace años existían las agencias de casting que tú te apuntabas y te llamaban para ser público. Entonces, bueno, te daban un dinerillo poco, muy poco para las personas que estabas ahí. Pero era una experiencia también para los que nos gustaba el mundo de la comunicación. Sí.
¿Tienes que superar un casting? Sí.
Bueno, no te hacen ninguna prueba, simplemente tú te apuntas y te llaman.
Esta persona no aplaude bien, ¿no? Vale, como público.
Bueno, ¿qué nos dicen los oyentes, Marte?
Bueno, vamos a escuchar a Tito, porque ojo con el mensaje que nos ha mandado Tito. Él participó en un rodaje bélico, pero la cosa se le fue un poquito de las manos.
Yo participé como figurante en un documental para el Ministerio de Defensa de cuando expulsamos a los franceses del castillo San Ferran de Figueras. Y bueno, pues nos pidieron que lleváramos atuendos adecuados, que lleváramos trabucos. La pequeña diferencia es que nuestros trabucos eran de verdad y antes de participar en el rodaje, pues los probamos. Claro, la gente asustada porque no esperaban que fueran de verdad.
Claro, claro.
Se lo tomó muy en serio, ¿eh?
Totalmente, era una recreación en toda regla.
Tito a tope, que además nos ha mandado fotografías y el trabuco da miedo. Simplemente con verlo da bastante miedo. Hoy estamos preguntando a nuestros oyentes si han salido en alguna película, si han participado en algún casting, si han trabajado con alguien famoso y, como siempre, pues esperamos sus notas de audio en el 607-150602.
Seguimos en La Tarde.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas a Expósito porque...
Es el director de este colegio español.
Siempre está donde ocurren las cosas.
En Malabo, en la capital de Guinea Ecuatorial.
Sobre el terreno.
Nació en República Centroafricana, en Bangui, la capital. Se formó aquí en Guinea y terminó de formarse en Madrid. ¿Eres medio madrileño?
Pues sí.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Lanza un mensaje a Europa, a España, desde aquí, desde África.
Dar gracias por todo lo que España ha hecho, los españoles, por este centro y sobre todo la Iglesia también.
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Esta primavera equípate con los super tecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Y también un 20% en aire acondicionado.
Llévate televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el domingo 26 de abril en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en borralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Que la economía mundial sigue conteniendo la respiración mientras las reservas de combustible siguen bajando y el suministro sigue sin reanudarse.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este lunes Jordi Pujol tendrá que acudir presencialmente a declarar en el juicio por el origen de la fortuna familiar y el dinero que presuntamente habrían ocultado en Andorra. El expresidente de la Generalitat Catalana tendrá que viajar desde Barcelona hasta la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, en Madrid. Allí antes deberá someterse a un examen médico forense que deberá determinar si está en condiciones físicas y cognitivas para declarar. Con 95 años y un estado de salud frágil, el tribunal busca aclarar una cuestión clave. ¿Puede Pujol participar plenamente en el proceso judicial? El llamado caso Pujol es uno de los mayores escándalos de corrupción política en España en las últimas décadas. Araquis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cómo empieza la investigación?
Mira, hay dos puntos clave. El primero es la denuncia que en el año 2012 puso ante la UDEF Victoria Álvarez. ¿Quién era Victoria Álvarez? La expareja de Jordi Pujol Ferrusola, que fue la primera que tiró de la manta. Esta mujer denunció al primogénito de los Pujol por supuestamente llevar bolsas con efectivo a Andorra. Pero el detonante llega dos años más tarde, estamos en 2014, Jordi Pujol padre, acorralado por todas las informaciones que iban apareciendo relacionadas con los dineros de la familia, emitió un comunicado a última hora de la tarde en el que admitía haber tenido una fortuna oculta en el extranjero durante 30 años. El expresidente de la Generalitat en ese comunicado aseguraba que el dinero procedía de una supuesta herencia que su padre, el abuelo Florenzi, le habría dejado por un valor de 140 millones de pesetas en dólares. Dijo que nunca encontró el momento adecuado para regularizarlo. Y a partir de ahí, la investigación judicial se amplía y se pone el foco no solo en ese dinero, sino en el conjunto de la actividad económica de la familia.
Porque el caso no solamente afecta al expresidente. En el banquillo están también sus siete hijos, especialmente el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, señalado como pieza clave en la gestión de los fondos y operaciones financieras. La investigación judicial sostiene que la familia Jordi Pujol al completo operó durante años como una presunta organización criminal dedicada al enriquecimiento ilícito. En el banquillo se sientan, por cierto, también 10 empresarios por sus negocios con los Pujol. ¿Cómo operaba supuestamente esta Dramarakis?
Pues estamos en el famoso caso del 3%. El origen del dinero estaría en los pagos ilegales de empresas que obtenían tratos de favor en adjudicaciones públicas, en recalificaciones urbanísticas y distintas concesiones en Cataluña. El mecanismo consistía en ocultar grandes sumas durante décadas en cuentas en Andorra y después blanquear ese dinero mediante una red de sociedades pantalla que simulaban servicios de asesoramiento inexistentes. Los delitos que se juzgan son asociación ilícita, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, falsedad documental y cohecho.
¿Cuál es el argumento de la defensa?
Bueno, pues la defensa insiste en lo que ya dijo Jordi Pujol en ese comunicado, en que el origen de la fortuna oculta en el extranjero proviene de la herencia del abuelo Florenzi, aunque ciertamente nunca se ha aportado documento alguno que lo acredite.
Gracias, Araquis.
A ti.
La Fiscalía pide diferentes penas de prisión para el clan Pujol, para el que más, el hijo mayor, pieza clave de la trama, 29 años de prisión y 9 años para el expresidente catalán. Desde el inicio del juicio, el pasado mes de noviembre, la defensa de Jordi Pujol ha sostenido que la mala salud del expresidente, recordamos, 95 años, le impide comparecer. El tribunal entonces permitió que siguiera las vistas previas de forma telemática y acordó que su situación se evaluaría cuando tuviera que declarar. Bueno, pues ese momento ha llegado ya y, como decíamos al inicio, el lunes tendrá que ser sometido a un reconocimiento por un forense de la Audiencia Nacional que determine si está en condiciones cognitivas de declarar como procesado. ¿En qué consiste ese reconocimiento que le van a hacer? Pues eso nos lo va a explicar a continuación Alejandro Guijarro, que es médico forense, especialista en psiquiatría forense. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pruebas se van a practicar, se le van a realizar a Jordi Pujol para determinar si está capacitado para declarar en el juicio? Recordamos, Jordi Pujol, 95 años, ha sufrido dos ictus y su estado de salud es bastante frágil.
Bueno, no es una prueba especial que se le vaya a hacer a él, que no se haga habitualmente, y en este caso, bueno, pues, viendo la edad y la patología, lo que se hará será un reconocimiento de su estado general y después, posteriormente, una entrevista y una evaluación psiquiátrica en la que se valorará las facultades cognitivas en las que se encuentra y si es capaz de prestar declaración o no en ese momento.
¿Se evalúa solamente la memoria o también la capacidad de comprensión y juicio?
No, vamos, la memoria es solamente una parte a la hora de evaluar. Se hace una valoración general, ya digo, tanto de su estado físico como de todas las funciones cognitivas. No solamente la memoria, sino también la atención, la orientación, pues, y sobre todo la capacidad de juicio y de entendimiento de lo que se le va a preguntar.
¿Cuánto dura más o menos esta prueba, esta evaluación?
Pues muy variable, porque todo va a depender pues de la circunstancia en la que se encuentre, lo evidente que sea la situación y la documentación previa que se haya aportado, que requiere un estudio anterior para saber a lo que nos estamos enfrentando.
Alejandro, ¿qué funciones cognitivas son clave para considerar que una persona es apta para poder declarar?
Pues sobre todo pues, las funciones superiores, atención, memoria, orientación, y con eso podemos ver si es capaz de declarar. También su capacidad de comunicación, es decir, hay que ver si el lenguaje fluido pues se puede articular bien, y sobre todo si es capaz de mantener un nivel de conciencia y de atención suficiente durante el tiempo necesario que dure la declaración.
¿Y qué tipo de problemas pueden invalidar una declaración?
Problemas que pueden invalidar una declaración, pues efectivamente falta de memoria o incapacidad a la hora de expresarse adecuadamente, o el emitir respuestas que no tienen lógica, no tienen sentido a las preguntas que se le formulan, que puede aparecer también cuando hay alteraciones, yo digo, de cualquiera de las funciones superiores.
Por tu experiencia, Alejandro, no sé si sea habitual este tipo de pruebas, si los forenses hacéis muchas pruebas a gente de esta edad, de avanzada edad.
Es habitual, más habitual de lo recomendable, pero bueno, también es verdad que a esta edad tan avanzada no tanto en sede judicial, es más habitual lo que pasó la vez anterior, es decir, que hay que ir a su domicilio o al lugar en el que se encuentra a hacer el reconocimiento, pero bueno, entra dentro de la práctica normal nuestra.
Claro, en este caso no se va al domicilio, sino que se ha pedido que Jordi Pujol sea el que se traslade a la audiencia de San Fernando de Henares en Madrid. Alejandro, Jordi Pujol tiene 95 años, como decíamos, ha sufrido dos ictus y su estado de salud es delicado. ¿Tú crees que está en condiciones de declarar?
Porque es que no lo he visto, y entonces no puedo tampoco dar una opinión. Hay informes de compañeros que ya lo han valorado previamente, que han dado su opinión, pero claro, yo desconozco la situación clínica en la que se encuentra, el estado de salud general, pero por lo que entiendo por la prensa, por lo que se ha hecho público, digo que nosotros tampoco podemos, de la información de la que se nos facilita, aunque la tuviéramos, no podríamos hacerla pública, pero de la que tenemos público es evidente que su estado de salud no debe ser, por lo que entiendo, adecuado tanto para el traslado como para la declaración en la sede.
¿Quién decide finalmente si una persona es apta, el médico o el juez?
No, el médico no decide nada.
Solo hace el informe, ¿no?
Hace el informe, da los datos objetivos, el resultado de la exploración, y le da al juez los elementos que necesita para que el juez tome la decisión última a la hora de decidir si puede declarar, no puede declarar, tiene que desplazarse o no tiene que desplazarse.
Pues Alejandro Guijarro, médico forense, especialista en psiquiatría forense. Alejandro, gracias por estar con nosotros esta tarde y por aclararnos todas estas cuestiones. Muy amable.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Alejandro. Bueno, pues seguimos en la tarde COPE con Paloma Esteban y Julio Llorente. Paloma, Julio, sabéis que la declaración de Pujol ha despertado la indignación de los partidos independentistas, que no ven adecuado que un hombre de esta edad, de 95 años, con su estado de salud, tenga que viajar a Madrid para declarar. Bueno, es que dicen que ni siquiera debería declarar. De hecho, Junts ya ha anunciado que acompañará a Pujol a San Fernando de Henares para mostrarle su apoyo. ¿Qué os parece este asunto? ¿Debe o no debe declarar un acusado de 95 años con un estado de salud delicado?
A ver, yo creo que la fragilidad de la salud es evidente, Pilar. Eso no quiere decir que esté muy de acuerdo con la postura que tiene Junts, que lo has dicho tú, y creo que Puigdemont ha salido diciendo que no se podía ser más miserable, ¿verdad? Como exagerando muchísimo. Pero es verdad que la fragilidad de un hombre de 95 años y las condiciones en las que está, pues hace difícil. Yo no sé lo que va a pasar el lunes, pero creo que es un escenario bastante plausible que no declare al final, lo que haría, que tú lo has dicho muy bien, que toda la presión sería el primero en declarar, y la verdad verdadera presión está en el primogénito, ¿no? En Jordi Puyol Ferrusola, que es el que acumula,
claro,
y que es el que acumula los 5 posibles delitos, que lo has dicho tú, ¿no? Que acumula una pena de 29 años.
Eso es.
Pero es cierto que la situación de Jordi Puyol es muy complicada por su avanzada edad, ¿no?
Yo creo que aquí nos enfrentamos a un dilema ético de difícil resolución. Por un lado, está el deseo de esclarecer la verdad, deseo muy legítimo de esclarecer la verdad y de impartir justicia. Y por otro lado, la obligación, reconocida por todas las sociedades dignas de ese nombre, de tratar compasivamente, caritativamente a un anciano. Si me preguntas mi opinión, Pilar, yo creo que debe prevalecer la segunda obligación, la obligación de tratar consideradamente, caritativamente a un anciano. Una persona de 95 años no debe declarar en un tribunal. Por muy graves que hayan sido sus faltas, por muy importante que sea su testimonio para esclarecer la verdad, fundamentalmente porque por muy bien que lleve sus 95 años, no está en condiciones para declarar. Todos conocemos a personas de 95 años. Yo no creo que ninguna de ellas, por bien que esté, está en condiciones. Por cuestiones de memoria, las mencionaba el doctor, por cuestiones de razonamiento lógico y también por limitaciones expresivas. Vamos, a mí me parece que si queremos que prevalezca el sentido común, y aunque esto nos exija dar la razón a Junts per Catalunya y a Esquerra Republicana, debemos oponernos a la declaración de Jordi Puyol. Pero bueno, es solo mi opinión, ¿eh?
Bueno, el lunes a las 9:30 de la mañana está citado en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Será sometido a esa evaluación médica y a partir de ahí el juez tomará la decisión de si declara Jordi Puyol o no declara. Recordamos que está acusado de 4 delitos y se enfrenta a 9 años de prisión. En cualquier caso, con esa edad, 95 años, aunque fuese condenado con sentencia firme, seguramente no entraría en prisión. A mí esto también me lleva a otra reflexión, ¿no? La lentitud de la justicia. Porque si todo esto fuese más rápido, se habría llegado antes al juicio y con Puyol en otras condiciones y no estaríamos hablando de esto, ¿no?
La gran tarea pendiente, yo coincido contigo, además lo estamos viendo en muchísimos juicios, en muchísimos casos, y en este caso porque, como estamos comentando, es una persona muy mayor, 95 años, pero yo digo, incluso en otros casos, los que muchas personas, fijaos, funcionarios públicos, en muchos casos que tienen que ver con la administración, oye, se les paraliza la vida, ¿eh? Hay gente que ha estado con la vida paralizada, con una situación de mucha angustia hasta que haya un desenlace, pues estamos hablando a veces de 10, 12 años, y a mí me parece que es una barbaridad.
Yo debo confesar que había olvidado por completo este caso, se lo comentaba a Pilar hace unos minutos, y si Chesterton decía que el periodismo consiste en contar que Lord Acton ha muerto a personas que ignoraban la existencia de Lord Acton, podríamos decir que en este caso el periodismo consiste en contar que Jordi Puyol se ha corrompido a personas que habían olvidado la misma existencia de Jordi Puyol, pues algo así.
Bueno, menuda semana tenemos la que viene de tribunales. Paloma, prepárate porque vamos a estar ahí todos pendientes de San Fernando de Henares. El juicio de Puyol comienza con el padre de familia, pero es que luego vienen el resto de acusados. De lunes a miércoles van a ir declarando todos los acusados. También declaran los acusados de la Kitchen y los acusados del caso Mascarillas, ¿eh? O sea, están los compañeros de tribunales, ¿eh?, con el Exatín preparado porque les espera una semana.
Ya pueden descansar bien el fin de semana, Pilar.
Totalmente, totalmente. Bueno, todo lo que pase, por supuesto, lo vamos a contar aquí en COPE. Vuelve por aquí Carlos Márquez, convertido hoy en el portavoz de los oyentes que nos van contando si se han hecho muchos castings en su vida.
Efectivamente, estamos hablando de si han salido en alguna película, de si se han presentado alguna vez algún casting nuestros oyentes, y Alfonso salió en la televisión hace muchos años en un concurso infantil. Yo no lo conozco, pero seguro que más de un oyente lo reconoce. Pero el pobre Alfonso tuvo un percance gordo en mitad de la prueba.
Yo fui concursante del concurso de las patatas del Capitán Tan en Antena Infantil. Luego se convirtieron en los chiripitróticos.
Bueno,
éramos tres niños, fui a por las patatas, pero me pegué el estacazo en la boca y no pude llevar las patatas. El problema es que los demás se equivocaron y me lo echaron a mí. Así gané.
Ganó al final Alfonso, a pesar
pero estaba en el programa más top infantil del momento. Bueno, era el único que había.
Claro, sí, ahí había monopolio en ese caso.
Me estoy acordando, lo puedo contar porque él lo ha contado en Antena. Espósito, Ángel Espósito, director de La Linterna, sí. Espósito, llama y cuéntalo. Estaba de figurante en Aplauso.
¿Ah, sí?
Hombre, claro. Sí.
¿Y aplaudía?
Bueno, de hecho estaba grabando Aplauso cuando el golpe de estado.
Pero bueno.
Sí, sí, esto lo ha contado él en antena. Espósito, llama, por favor, déjanos 607-15-0602, tu nota de voz.
607-15-0602, déjanos la nota de audio, por favor. Es tremendo.
Os digo una cosa, todos los programas que mencionáis me suenan a chino, ¿eh?
Ya.
Es que eres muy joven.
A mí me suena a chino. Que también, pero bueno, Chiripitifláuticos, es un, aunque sea de... Que
claro,
forme
es
parte
un clásico,
de,
es un clásico.
La cultura popular. Bueno, este oyente tuvo un rodaje maravilloso. Esta nota de audio es fantástica porque no solo tuvo la experiencia de salir en una serie, sino que tuvo una experiencia aún mejor.
Tuve la suerte de salir en la serie La Chica de Nieve, y digo la suerte porque ahí fue donde conocí a mi pareja. Fue la encargada de ambientarme la ropa para hacer de mozo de trabajo, y bueno, una cosa llevó a la otra, y bueno, pues actualmente somos pareja, y en la serie solo sale mi culo, así que puedo decir que por lo menos sale una parte de mí en la serie.
Bueno, pues... Y no se le reconoce, ¿sabes?
Claro, tú imaginas que le reconoce a alguien.
Quizá fuese pena, eso, ¿eh? Lo que enamoró a su mujer.
Que si te quieres dar a conocer, a ver cómo explicas, que ese soy yo, que ese soy yo.
Le dan el Oscar al mejor, culo de toda la, interpretación. Bueno, y quiero leer el mensaje de Sole, que dice que fue doble de Rosamund Pike en la segunda parte de Furia de Titanes, en todas las tomas rodadas en Canarias, que fue una experiencia espectacular.
Qué
en maquillaje, peluquería,
¿eh?
Dice, nos lo preparaban todo, rodajes interminables, pero una experiencia inolvidable. El despliegue de un rodaje es impresionante. Hoy estamos preguntando a nuestros queridos oyentes si han, bueno, si alguna vez se han presentado algún casting, si han salido en alguna película, en algún anuncio, en alguna serie, que nos lo cuenten, como siempre, a través de las notas de audio, a la tarde de COPE, 607-150602.
Paloma Esteban, gracias por acompañarnos un día más.
Gracias a ti, buen fin de semana.
Igualmente, Julio Llorente, un placer como siempre.
Buen fin de semana.
Disfrutar del fin de semana. Seguimos en la tarde de COPE.
¿Algo que decir?
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Juan Carlos, para su hija es papá, para su esposa es Juanqui y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define, tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
y el barco más famoso. Sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
Esta primavera, bajonazo. Alergias, cansancio, falta de energía. En HSN tienen la solución. Vitaminas y multivitamínicos con la confianza y garantía de calidad de HSN para sentirte bien y seguir tu ritmo. Con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 26. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl con Lidl Plus, langostinos cocidos por 3,29 ahorras un 17% y bananas por 1,05 el kilo ahorras un 29%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Qué pasa con Mbappé? ¿Pasa algo con Mbappé? La sorpresa ha estado cuando el Real Madrid ha puesto ante los medios de comunicación a Vinicius.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.